Bienvenidos a todos, estamos felices de que estén aquí. Bienvenidos a todos los que están en línea también. Antes que empecemos en el mensaje, quiero decir algunas cosas acerca de los servicios de Pascua. Las Pascuas son 2 semanas desde hoy y hay 2 veces en el año donde la gente que nunca piensa en ir a la iglesia están pensando en ir a la iglesia. Navidad y las Pascuas. Así que las próximas 2 semanas es el mejor tiempo que tenemos en todo el año para invitar a gente en nuestro compañero de trabajo, amigos, familiares, que vengan a la iglesia. Y es hay una gran posibilidad de que ellos vengan. ¿Y cuál es la mejor forma para ti y para mí de hacerlo? La mejor forma es usando nuestro paquete de 6 tarjetas. Eso para las Pascuas. Así que ahí está toda la información. Cuando estamos yéndonos, vamos a tener muchos de estos. Para la gente que no nos conoce, saben que estos nosotros los llamamos nuestro paquete de 6 six pack, y son las invitaciones. Y les pedimos que los lleven con ustedes a todos los lugares que ustedes vayan, porque ustedes nunca saben cuando Dios te va a dar una oportunidad de invitar a alguien para que venga a la iglesia. Y también quiero desafiarte que les des todas las 6 tarjetas y que ores y que tomes un pequeño riesgo y actualmente empieces a invitar. Yo invité hasta ahora, pero voy a invitar a muchos más. Podemos invitar a mucha gente, la mayor gente posible, porque nosotros creemos que Dios puede cambiar la eternidad de mucha gente durante nuestros servicios de Pascua. Todos los años en los servicios de Pascua, mucha gente se viene a Cristo y hace su profesión pública como seguidor de Cristo. Así que tenemos que invitarlos. Si no te recuerdas cómo usas, simplemente tú estás, digamos que esta semana estás en el trabajo, estás con un amigo y estás hablando de cualquier cosa y tú le preguntas, no sé si vas a ir a la iglesia en esta Pascua, pero me encantaría que vinieras a esta iglesia. Entonces, ¡boom!, le das tu tarjeta. Así de fácil. Eso pasa todo el tiempo en las diferentes locaciones y los invitas. Ellos te pueden hacer algunas preguntas, quizás no, pero tú los invitas y después oras para que Dios los traiga. O quizás tú vas a estar afuera esta semana y quizás estás haciendo cualquier cosa y vos estás hablando con alguien y dices, hey, yo no sé si tú vas a la iglesia en las Pascuas, pero me encantaría que venga a la iglesia. Nosotros tenemos una gran iglesia, nuestro pastor es increíble, no digan esa parte, pero y le dicen, pum, le dan la tarjeta. Y por esa simple invitación, yo realmente creo que Dios va a cambiar la eternidad de muchas personas en 2 semanas desde ahora. Y por favor, oren por los servicios de Pascuas y que Dios se muestre más que nada. Tengo un amigo que cuando era un pequeño niño, el que más atrás, en 1960, cuando muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, que había un programa que era el programa que era de lucha profesional. Si alguna vez lo haces Google, como yo lo hice, hay algunos nombres increíbles de esos luchadores. Había un tipo que se llamaba Gorilla Monsoon y el otro el asesino Kowalski. Había uno llamado Pajares Calhoun. Calhoun pesaba más de 600 libras. Su movimiento básico de lucha libre era caer sobre las personas. También había otro que se llama Bobo Brasil. Estos tipos luchaban entre ellos y hacían todo tipo de cosas que estaban fuera de las reglas. Pero los árbitros, los árbitros siempre estaban distraídos por algo que pasaba en las gradas o algo que alguien decía o cualquier cosa, y se distraían, no veían lo que pasaba en el ring. Y uno de los wrestlers le tiraba una silla en la cabeza del otro peleador. Eso, los luchadores profesionales, qué deporte tan especial. Hoy vamos a leer de otra lucha libre que presenta a otro hombre con un gran nombre en la lucha libre. El nombre es Jacob. Jacob no significa, no suena como algo muy grande, pero el nombre hebreo significaba el engañador o el agarrador. ¿No es un gran nombre para la lucha libre? Alguien que te agarra, el agarrador. En esta lucha particular, no era que Jacob estaba luchando contra el asesino u otros. Él estaba luchando en contra de Dios. Y quiero que sepas que cualquier persona que quiera vivir una vida de fe, cualquiera que quiera involucrarse seriamente en una relación con Dios, parte de lo que eso significa es que se está inscribiendo de tiempo en tiempo con una lucha con Dios. Vamos a hablar más de esto. Hemos estado viendo una serie basada en el libro de Génesis llamada Las familias son desordenadas o complicadas. Y hoy vamos a aprender lo que es luchar con Dios. Antes de leer el texto en la Biblia, si tienes una Biblia, vamos a estudiar el capítulo entero de Génesis 32. Así que si tienes tu Biblia o tu teléfono, lo que tengas. Pero antes de que lo leas, te quiero decirte algo. Jacob llevaba 20 años trabajando para su suegro Labán. Finalmente lo deja y regresa a la tierra prometida, que en el tiempo moderno se llama Israel. Jacob tiene todo lo que ha acumulado durante estos 20 años. Tiene dos esposas, Raquel y Lea. Tiene 11 hijos, una hija. Tiene diferentes rebaños que los ganó mientras trabajaba con Labán. Jacob había dejado la tierra prometida 20 años atrás como un hombre soltero y sin nada, sin posesiones. Y regresa ahora a la tierra prometida 20 años más tarde con una familia enorme y una gran fortuna. De regreso a la tierra prometida, Jacob tiene una experiencia inusual, espiritual. Y aquí es donde vamos a continuar, en Génesis 32, empezando en el versículo 1. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, exclamó: "Este es el campamento de Dios". Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim, que es el hebreo por campamento de Dios. Lo que vamos a descubrir es que la experiencia de Jacob con estos ángeles no lo cambió a él en absoluto. Quiero que sepan es que existe un mito respecto a las experiencias espirituales. Mucha gente piensa, si tan solo viera un ángel, nunca más dudaría de Dios. O, si tan solo tuviera una experiencia sobrenatural con Dios de alguna manera, nunca más dudaría, porque sabría que mi fe es real. Nunca la dudaría otra vez. Pero muchos de nosotros nunca hemos tenido una experiencia dramática espiritual con Dios. Y por eso sentimos que nuestra vida cristiana es simplemente mediocre. Pero quiero que sepas que para el hecho de que las experiencias espirituales inusuales rara vez cambian la vida. Pues miren con lo que está escrito en el número 1. Las experiencias espirituales nunca cambian la vida a menos que se pongan en práctica, a menos que esa experiencia se ponga en práctica. Si esa experiencia nunca se pone en práctica, entonces es solo una experiencia más. Puede ser algo de lo que hablas durante toda tu vida, pero en realidad no, realmente nunca cambió tu vida. Nunca la cambió. Y las supervivencias dicen que las experiencias espirituales no son tan inusuales. Hay un estudio que en la Universidad de Chicago que descubrieron que casi el 35% de todos los adultos estadounidenses han tenido algún tipo de experiencia mística o espiritual que consideraron abrumadora. Sin embargo, en la mayoría de esos casos, la experiencia espiritual no resultó en ningún tipo de cambio de vida en la persona que lo tuvo. La experiencia no condujo a las personas a un amor más profundo por Dios ni a un compromiso más profundo con su voluntad. Y vos decís, y tú dices, ¿por qué? Hay una gran diferencia entre una conversión y una experiencia. Entonces, Jacob se encuentra con ángeles, sin embargo, todavía no está dispuesto a entregar completamente su vida a Dios. Aunque Dios le permite a Jacob experimentar con los ángeles, Jacob todavía está comprometido a vivir su vida en sus propios términos, de su propia manera. Algunos de ustedes algunos de ustedes aquí presentes han sido poderosamente tocados por Dios aquí en la viña. Quizás ustedes vinieron para recibir oración alguna vez y Dios los tocó profundamente. O tal vez los tocó poderosamente a través de uno de los mensajes o durante la alabanza. O tal vez en el tiempo de oración de ministerio, de administración. Entonces la pregunta no es si Dios los te tocó de manera poderosa. La pregunta es, ¿qué hiciste después de ser tocado por Dios? ¿Saben? Después de que tuviste un encuentro con Dios, ¿cambiaste de alguna manera? En otras palabras, ¿te arrepentiste de alguna actitud en particular que Dios quería que te arrepintieras? ¿O respondiste a un llamado de Dios que Dios tenía en tu vida? ¿Empezaste a servir a Dios, a los demás, de alguna manera? ¿Perdonaste a alguien a quien necesitabas perdonar, que Dios quería que perdonaras? Es maravilloso tener experiencias espirituales. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a menos que la experiencia te cambie, a menos que respondas a Dios de cierta manera, la experiencia es solo una experiencia. En este caso, Jacob no cambia para nada con esta experiencia con los ángeles. Miremos lo que pasa en versículo 3. Entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros para adelante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza que me revisas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú, y ya viene en su camino a encontrarte, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Quiero recordarles que Jacob había huido de la tierra prometida hacía 20 años porque sabía que su hermano Esaú quería matarlo. Eso es por lo que él se fue. ¿Por qué lo quería matar? Porque había engañado a Isaac, su padre, y también y les dándole la bendición que le pertenecía a Esaú, y también engañó a Esaú para que le diera su derecho de primogénito. Porque le sacó el derecho de nacimiento para el que nacía primero. Entonces Esaú iba a matar a Jacob. Por eso Jacob había vivido hace 20 años. Así que ahora Jacob piensa que nada ha cambiado con Esaú en los últimos 20 años. Cree que Esaú que todavía quiere matarlo. Por eso, y viene con 400 hombres, con un ejército de 400 hombres. Y dice en el versículo 7, Jacob quedó aterrado con la noticia. ¿Alguna vez has sentido miedo por algo? Quizás te sientas aterrorizado por algo en este mismo momento. Quizás tengas temor de algún diagnóstico que acabas de recibir. O de un ser querido. Quizás estás aterrorizado por tu trabajo. Estás seguro que vas a perder tu trabajo y no sabes qué vas a hacer. Quizás estás aterrorizado por la relación que se está yendo a pique. Quizás estás aterrorizado por lo que está sucediendo en la vida de alguno de tus hijos. Jacob está aterrorizado. Pero acaba de tener una experiencia increíble con Dios, con ángeles. Dios le ha hecho una promesa a Jacob hace 20 años atrás. Dios le había prometido a Jacob que un día él regresaría a la tierra prometida. Y quiero que recuerdes que la semana pasada vimos que Dios es el que recuerda. Nosotros nos perdonamos, pero Dios se acuerda. Dios es quien te ve. Y sin embargo, nos parecemos tanto a Jacob en el sentido de que muchas cosas nos dan miedo. Jacob nunca se detuvo a preguntar. Él nunca se detuvo a preguntar, ¿por qué Dios permite que Saúl venga a mi vida ahora? Debe tener haber una razón, Señor, por la que Dios está permitiendo que Saúl venga a mi vida. ¿Alguna vez has ido con Dios cuando algo te pasa y le estás preguntando, ¿por qué permite que Saúl venga a mi vida en este momento? Yo sé que debes tener una razón. ¿Cuál es esa razón? Una de las principales razones por las que Dios dejó que Saúl entrara en la vida de Jacob en este momento tiene que ver con el siguiente versículo, versículo 9. Quiero que subrayen estas tres palabras. Entonces Jacob oró. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. Jacob hizo lo que mucha gente no hace. Mucha gente tiene, ponemos de este manera, cuando tienen miedo que los abruman, se alejan de Dios. Ellos no oran, se alejan de Dios. Quizás eso es lo que tú haces. Tal vez trataste de medicarte de alguna manera a ti mismo cuando encontraste un Esaú en tu vida. Quizás te sumerges en tu trabajo pensando, si me concentro en mi trabajo, no tendré que lidiar con esta cosa que este Esaú que está en mi vida en este momento. Si me mantengo ocupado, no tendré que lidiar con la pérdida de esta relación. Ni tendré que lidiar con la muerte de uno de mis padres. Ni con sentirme tan solo. Puedo simplemente medicarme y no pensar en esto. Puedo medicarme con alcohol, drogas, comida, sexo, o trabajo. ¿Alguna vez haces eso? Miren, la cosa correcta que hizo Jacob cuando estuvo miedo fue orar. Él oró. Y la oración continúa en versículo 10. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar, de verdad nosotros somos valiosos. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mi esposa y a mis hijos, pero tú me prometiste, Señor. Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena y la orilla del mar. Imposibles de contar. En realidad, Dios le está haciendo un favor a Jacob al dejar que Esaú entre en su vida en este momento. Pero Jacob no se da cuenta, eso él no lo sabe. Y la verdad es que Dios no hace que alguien te odie. Esaú odiaba a Jacob, pero Dios no hizo que Esaú odiara a Jacob. Si hay alguien que te odia, Dios no hizo que esa persona que Dios no hizo que esa persona te odie. Dios no hace que una persona te abuse. Dios no crea el cáncer. Dios no hace que todas estas cosas malas pasen. Pero miren el número uno. Dios deja que lo que yo llamo Esaú, que vengan a nuestras vidas de vez en cuando, para que nosotros, como Jacob, podamos acercarnos a Dios. Recuerden, Jacob había estado huyendo de Dios toda su vida. Y ni siquiera se había dado cuenta. Toda la vida de Jacob se trató de manipular, engañar, apoderarse, mentirse, de todo lo que podía. Manipuló a su padre, engañó a Saúl, peleó con su suegro Labán, intentó continuamente apaciguar a sus dos esposas. Durante toda la vida de Jacob, sin importar qué se le presentara, él podía engañar para salir limpio, o mentir, o manipular para salir limpio. Pero ahora, Esaú viene con 400 hombres. Y Jacob no tiene forma de solucionarlo. De vez en cuando, tú y yo nos encontramos a un Esaú. Nosotros nos pasa. Nos enfrentamos a un problema mayor del que podemos afrontar. Quizás es una enfermedad física. Quizás sea la pérdida de un ser querido. Quizás sea lidiar con padres mayores. Quizás sea lidiar con un hijo extremadamente rebelde. Quizás sea la pérdida de nuestras finanzas. Quizás sea la pérdida de nuestra juventud. Cuando te enfrentas a un Esaú, cuando te enfrentas a alguien demasiado grande para ti, siempre tienes que hacer lo que hizo Jacob. Jacob oró. Jacob oró. ¿Eso es lo que tú haces? ¿Cuándo fue la última vez que realmente enfrentaste algo muy grande, que clamaste a Dios con todo tu corazón? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros enfrentamos a un Esaú, quiere que oremos con todo nuestro corazón. Entonces Jacob oró. Y eso fue lo único, lo bueno que hizo. Pero a pesar de que enfrentaba dificultades abrumadoras, 400 hombres que venían en contra de él, Jacob todavía estaba al final de la soga. Estaba abrumado, ¿verdad? 400 hombres armados que lo venían a buscar. El Jacob solo tenía 2 esposas, 2 sirvientas, 11 niños y algunos pastores. Y sin embargo, todavía no estaba, había llegado al final de su cuerda. Y eso es mucho como muchos de nosotros. Muchos de nosotros pensamos que tenemos, enfrentamos algo muy grande y quizás lo podemos solucionar de otra manera. Algunas personas tocan fondo y luego cambian. Otros de nosotros tocamos fondo, como le pasó a Jacob. ¿Qué hacemos? Seguimos cavando. Eso es lo que Jacob estaba haciendo. Jacob todavía tenía una estrategia más. Miremos en el versículo 13. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego cogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burros y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó a cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirijan, guíen el primer grupo, que les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se entregue con ustedes, se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿De quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben de contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Miren, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de la manada. Cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decirle: miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviándole regalos antes de mi llegada. Y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Entonces, Jacob está teniendo esta conversación imaginaria con eso en su mente. Esto es a veces lo que hacemos. Si él hace esto, yo voy a hacer esto. Quizás si le doy esto, él va a hacer esto. Y trabajamos con todo esto en nuestra mente, ¿verdad? Pero que Jacob no se da cuenta que todo este tiempo su problema estaba por dentro, que él se daba problema, que su problema real no era Saúl, su problema real era Dios. Él no se daba cuenta. Durante toda su vida, Jacob pensó que su problema serio era Saúl, o su padre Isaac, o su suegro Labán, o sus dos esposas. Por toda su vida pensó eso. Pero durante toda su vida, el verdadero problema de Jacob fue Dios. Y también leemos en cuando Jacob luchaba, empezó en el versículo 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, y a sus dos esclavas, y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob, Jabok, con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar a todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y luego un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre que no ganaría el combate tocó la cadera a Jacob y la deslocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir. Jacob dijo: no dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime, ¿cuál es tu nombre?, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. Todo esto pasa durante la noche. Está muy oscuro. No hay ninguna luz. Hay momentos, la verdad es que hay momentos en tu vida y en la mía, cuando las cosas son muy oscuras, se ven muy oscuras. Quizás tú estás en eso ahora mismo. Y cuando está oscuro, y durante toda la noche normalmente, es cuando nuestros miedos se aceleran. Porque pasa durante la noche, durante el día tenemos muchas actividades, pero en la noche es cuando estamos solos. Y la otra cosa en esta situación es que Jacob está solo. Es oscuro, es en la noche y Jacob está solo. Y no hay nada en lo que él que se pueda agarrar. Miren en el número uno. Pero lo que Dios quería es que Jacob, que todo lo que Jacob tenía en su vida se fuera sacado. Que no hay nada en este mundo, no hay ninguna estrategia, ninguna relación, nada podría tener Jacob. Nada de lo que tuviera en este momento. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos quita todo nuestro apoyo, ¿no? Todas las cosas que buscamos para tener seguridad o protección, Él nos saca todo eso. Nos saca todo eso. Porque Él quiere que nosotros nos podamos tener, que lo único que tengamos sea Jesús. Y eso es lo que Él está haciendo ahora con Jacob. Le sacó todo. Es de noche, está solo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien lo ataca por el Señor. Miren en el versículo 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Quiero que sepan que Jacob no inició esta lucha. Y esas no las cosas aparecen en nuestras vidas a veces como que son del tamaño de Saúl. No estamos buscando por eso. Pero nosotros estamos preocupados por nuestros negocios, la vida va muy bien, nuestras cosas con Dios están yendo bien, nuestras cosas van bien en la iglesia, en nuestro amor grupo, en nuestro grupo pequeño, que hacemos, entregamos los diezmos y de pronto alguien nos ataca, fuera de la nada. Quizás alguna vez te han atacado, has sido atacado recientemente, y quizás algo que es muy grande te está atacando. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás enfrentando algo que es muy grande para él? Tú haces lo que Jacob hizo. Y tú oras. ¿Y qué otra cosa hizo Jacob? Él se agarró de Dios. Se agarró de Dios y no lo dejaba ir. Miremos en el versículo 26. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues yo amanece. No te dejaré. Dice: no hay ninguna chance, no te voy a dejar ir. No te dejaré. Él dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Mucha gente, cuando la mayoría de las personas enfrentamos un problema muy grande, terminamos abandonando a Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas, el diablo quiere que hagas. Cuando pasamos por un gran problema, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de servir, dejamos de leer la Biblia, dejamos de llamar. Quizás que eso puede arreglar nuestro problema. Eso nunca arregla nuestro problema. Cuando nosotros nos dejamos ir a Dios, nuestro problema se hace peor. Entonces, y el diablo lo sabe eso, por eso el diablo quiere atacarnos. Pero Jacob hizo algo muy correcto. Él lo agarró al hombre y no lo dejó ir. Se agarró de Dios y no lo dejó ir. ¿Alguna vez has hecho eso? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No solo que hagamos eso cuando tenemos un gran problema. Quiere que nos agarremos de Él todo el tiempo. Pero eso es peor cuando tenemos un problema muy grande. Entonces, Jacob se agarró de Dios, de la mayor problema posible. Y cuando el Señor vio que no ganaría, el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la deslocó. Si sos un atleta, tu cadera es donde viene el poder. Cuando haces un béisbol, tus brazos se mueven. Pero no es lo que da la fuerza, es tu cadera la que lo da. No es tus brazos, son tus caderas. Entonces, ¿qué está pasando aquí cuando Dios y la cadera? Dice que Dios no puede darle a Jacob la bendición que quiere darle hasta separar a Jacob de la fuente de su poder humano. Y una vez que dislocó la cadera de Jacob, debe haber sufrido un dolor muy fuerte. Y finalmente, por primera vez en la vida, Jacob está destrozado. No hay más estrategias. No hay más manipulación. No hay más excusas. ¿Alguna vez has estado quebrantado delante de Dios? Yo lo he estado muchas veces. Quizás docenas de veces. No sé cuántas. Cada vez terminaba siendo un momento crucial en mi vida. No tenía nada más a que aferrarme excepto a Jesús. Creo que eso es lo que Jesús hace con todos nosotros de vez en cuando. Y con Jacob fue el resultado de su quebrantamiento que finalmente recibió su bendición. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Siempre que estás luchando con un problema del tamaño de Saúl, casi siempre crees que sabes lo que quieres. Jacob quiere que Saúl se vaya, que Saúl lo eche. Eso es lo que Jacob oró, porque para que Esaú no llegara, no viniera. Él pensaba que si eso pasara, eso iba a ser grandioso, pero ¿saben qué? Dios tenía tenía una idea mucho mejor. Jacob no liberó a Jacob de Esaú, pero lo que Dios hizo, cambió a Jacob. Y en el versículo 27, dice, ¿cuál es tu nombre? Lo que Dios realmente está diciendo es, ¿cómo eres tú realmente por dentro? Dios quería que Jacob enfrentara lo que él realmente era. Porque era un manipulador, un mentiroso, un agarrador. Toda su vida. Hasta que toda su vida él hizo eso. Y entonces Dios quería que Jacob viera eso. Entonces por eso le preguntó, ¿quién eres, Jacob? Y él dijo, Jacob, el agarrador. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Ese no va a ser tu nombre llamado. Voy a cambiar tu nombre. Porque eso no es quien tú eres por dentro. No va a ser tu corazón llamado. Tu nombre va a ser Israel. Porque eres el hombre, el que luchó con Dios y luchó con hombres y ganaste. Yo no creo que Jacob hubiera dicho, yo gané. Porque él hubiera dicho, Dios ganó. Pero Jacob realmente cambió. Ganó. ¿Por qué? Porque él cambió. ¿Estás enfrentando algo de esto? Nosotros oramos cuando pasa algo muy grande. Y a veces Dios hace que Esaú se vaya, pero algunas veces no lo hace. Martín Lutero, el gran padre de la Reforma, dijo esto. A veces Dios niega nuestras oraciones por la plata porque quiere darnos oro. A veces Dios quiere darnos oro. Él quiere llevarnos al final de nosotros mismos, a un lugar donde finalmente estemos quebrantados y completamente rendirnos a Él. Y Él lo hace para poder bendecirnos, como lo hizo con Jacob, y transformarnos. ¿Podrías orar conmigo? Voy a pedirles que cierren sus ojos por un momento. No tienen que hacerlo, pero bloquear las distracciones. Este es un momento santo. Y Él quiere ministrarnos. ¿Podrías abrir tu corazón? Quizá esto es nuevo para ti. Pero abrirle tu corazón a Dios. Y si tienes algún problema del tamaño de Saúl en tu vida en este momento, ¿podrías tomar un momento y hablar con Dios acerca de eso? Él ya sabe, Él ya lo conoce. Dios, tú sabes de este gran problema en mi vida. Y decirle a Dios lo que tú quieras decirle, que lo saque, que tú quieres que se vaya ese problema. Pero Dios, yo me he dado cuenta que tú no siempre lo haces. Y me he dado cuenta que algunas veces tú dices que no dices no a mis oraciones por plata, porque tú quieres darme oro. ¿Me podrías dar oro? Bien, quizás tú necesitas decirle a Dios, Dios, ¿podrías caminar conmigo a través de este problema? ¿Y podrías ayudarme con tu respuesta y a responder en la forma que tú quieres que yo responda? Una de las mejores cosas que hacemos para cuando tenemos un problema. No necesita ser un problema tan grande. Es decirle a algún otro seguidor de Jesús acerca de ese problema que tenemos y pedirles que oren por esto. Quizás sea algo que quieras recibir oración, por la que quieras recibir oración después del servicio. Vamos a tener un equipo de ministerio aquí adelante. Y nosotros nos va a encantar orar por ti, no importa por qué sea. Muchas veces Dios cambia cosas a través de la oración de nuestros hermanos y hermanas. Así que yo los animo a que reciban oración por lo que le estén pasando. La próxima semana vamos a continuar con esta serie. No te olvides de llevar tu paquete de 6 tarjetas para invitar a 6 personas. ¿Cuántas personas? 6 personas que vas a invitar en las próximas 2 semanas. Y no estoy hablando de tus hijos o todas esas cosas. Estoy preguntando acerca de arriesgarte un poco, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Podrían pararse? Voy a agarrar una oración de bendición sobre todos nosotros. Señor, gracias por estar con nosotros hoy. Te pido por todos mis amigos hoy. Los bendícelos, manténlos, que tu fe brille en ellos. Dales tu favor, Señor, y dales paz. Y es en el nombre de Jesús que yo oro y todos decimos, amén. Que Dios los bendiga. Díganle hola a algunas personas ahora que se van.